Apéndice. Preguntas y respuestas. A veces me parece que la realidad está como manchada. Hay sufrimiento y dolor, oscuridad y tristeza. ¿Cómo se pueden vivir todos esos aspectos de la vida sin censurarlos? ¿Qué quiere decir vivirlos intensamente? ¿Y de qué modo puede el hecho de vivir todo intensamente llegar a ser camino para la certeza presente? Yo me pregunto, ¿vosotros conseguís de verdad censurar todos estos aspectos de la vida? El sufrimiento, el dolor, la oscuridad, la tristeza. Es decir, ¿censurar la dramaticidad de la vida? Yo no puedo hacerlo. Lo quiera o no, al final se me imponen. Entonces, la cuestión es cómo afrontar estos aspectos de la existencia que en última instancia nadie puede evitar. A menudo domina la modalidad que está implícita en la pregunta planteada, percibirlos como obstáculos para el propio camino. Lo que nos parece más razonable entonces es tratar de no tomarlos en consideración, censurarlos. Pero existe otra posibilidad. Un momento decisivo de mi vida fue cuando ciertos datos que no podía eliminar definitivamente y que percibía como un obstáculo, como una tomadura de pelo, como una medida sobre mí mismo, porque no era capaz de apartarlos, se convirtieron en compañeros de camino. Es decir, en ocasión para ir hasta el fondo de mí mismo, hasta el fondo de la realidad y de lo que yo había encontrado, Cristo. Fue un descubrimiento fundamental. Desde entonces, desde dentro de mi experiencia, empecé a entender por qué es tan crucial vivir siempre intensamente la realidad. Porque sólo así podemos entrar en la profundidad de las cosas, experimentar qué hay en el corazón de la vida. Muchas veces, debido al miedo que experimentamos, nos quedamos en la apariencia. Como tenemos miedo del riesgo, de la exigencia de la razón, de lo que somos como dato, tratamos de taparlo todo. Pero esto nos debilita, nos encoge cada vez más, nos vuelve cada vez más incapaces de afrontar las situaciones. Yo no quiero esto. Yo quiero vivir intensamente para poder llegar a estar seguro de que el ser vence sobre la nada. No puedo vivir toda la vida con una espada de Damocles sobre la cabeza, con la sombra de la nada acechando sobre mí, casi como pidiendo perdón por existir. Quien quiera vivir así, adelante. Yo no soy capaz. Ya no soy capaz de hacerlo. Por eso he dicho que fue un momento decisivo de mi vida cuando todas esas cosas que me parecían un obstáculo se convirtieron en ocasión para una relación, para ponerme en juego, para ir hasta el fondo de lo que había encontrado. El primer resultado fue un descubrimiento completamente nuevo de la realidad. Y ahora quiero seguir mirándola a la cara. Es el motivo por el que al comienzo de la pandemia invité a no esconderse detrás de este o aquel parapeto para evitar echar cuentas con la realidad. Quienes han secundado esta sugerencia han podido darse cuenta de lo que han ganado. Pero también quienes no lo hayan hecho habrán podido ver qué han ganado, si se han descubierto más ellos mismos o se han vuelto más desconfiados. La vida no da tregua a nadie. Siempre estaré agradecido a Yusani por haberme testimoniado y comunicado una mirada verdadera y sin velos sobre la realidad que ha entrado en mis venas. Al conocerlo, he podido empezar a mirar ciertas cosas que antes me bloqueaban, prestando atención a cómo las miraba él. Recuerdo las primeras veces que participaba en gestos del movimiento. No entendía bien el italiano, pero no podía evitar experimentar una repercusión en mí por el modo con que él afrontaba la jornada, hablaba, se relacionaba con la gente. Aunque no entendiera todo, esa repercusión me hacía volver a casa impregnado de una mirada nueva. Una mirada que no me podía dar a mí mismo. Había conocido a alguien que no tenía miedo de mirar nada, absolutamente nada. Y entonces me entraban ganas de no vivir ya bajo chantaje, con el brazo levantado para protegerme de las circunstancias. Me había topado con un hombre gracias al cual las circunstancias que yo antes percibía como un obstáculo, por una mirada ofuscada y llena de miedo, se habían convertido en ocasión para hacer un camino, un recorrido, para ganar una certeza en la vida. Este es el desafío para cada uno de nosotros. Todos hemos comprobado cómo hemos mirado la realidad en este tiempo. No podemos hacer trampas. Hay quien, como hemos podido ver en los testimonios citados, por el camino que ha hecho tiene dentro una esperanza segura, y quien, en cambio, ha acabado sucumbiendo ante el miedo, ante la nada. Y aquí no tiene nada que ver la capacidad o la inteligencia. La diferencia la establece una sola cosa: tomarse en serio una hipótesis que es razonable seguir por el encuentro que uno ha tenido, y someterla a una comprobación. No es un problema de coeficiente intelectual y tampoco de coherencia ética. Es un problema de libertad y de afecto por la propia humanidad, para que no quede aplastada por la nada. El resultado de esta alternativa es llevar estampado en la cara el miedo o la certeza, una certeza vivida por gracia y testimoniada delante de cualquiera, empezando por los propios hijos, de que se puede vivir todo, realmente todo, sin excluir nada, con una positividad última. Yo no quiero refugiarme en ningún escondite. Quiero saber si es verdad o no lo que vivo. Simone Weil dice que la verdadera riqueza no se busca, sino que se espera. ¿Cómo se concilia esto con la cuestión del riesgo, según la cual, en mi relación con Jesús, para dejarle espacio a él, estoy llamado a poner en juego mi talento? Has dicho que la espera pertenece a nuestro tejido original. Somos espera. Pero la espera, vivida con esta tensión tan fuerte, ¿no corre el riesgo de convertirse en algo que no nos deja vivir plenamente el presente? ¿Cuándo el riesgo es algo verdadero y conveniente y cuándo es una locura? Lo que nos bloquea es el miedo a perderlo todo si arriesgamos. Cambiar de casa, de trabajo, de lugar, de amigos, por seguir la percepción de una correspondencia. ¿Cómo decidir si lanzarse de cabeza o no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que afirma Simone Weil. La verdadera riqueza solo podemos esperarla. Nosotros la buscamos, pero no depende de nosotros encontrarla. ¿De qué naturaleza es entonces el problema? Yusani lo dice en el capítulo 4 de El sentido religioso. El verdadero problema que tenemos para buscar la verdad de los significados últimos de la vida no reside en la necesidad de una inteligencia particular, de un esfuerzo especial o de unos medios excepcionales que habría que usar para alcanzarla. La verdad última es cómo encontrar una cosa bella en nuestro camino. Se la ve y se la reconoce si se está atento. El problema, por tanto, es de atención. Lo que el hombre desea es tan desproporcionado, comparado con cualquier cosa que pueda imaginar y obtener con sus propias fuerzas, que la única actitud adecuada es esperar, esperar con los ojos abiertos de par en par. La verdadera riqueza se espera, como se espera a la persona amada. Pueden hacerse todos los intentos que se quieran, ir a la peluquería, comprar ropa nueva, hacerse el simpático, pero ninguno de ellos produce la presencia deseada. Ella llega como un don, de forma absolutamente inesperada. Solo se la puede esperar. ¿Cómo se concilia, se dice en la pregunta, esta espera en cuanto a actitud fundamental de la vida con el riesgo? La espera es de algo que corresponda con nuestros deseos. Lo único que puede hacer quien esté esperando a la persona amada es permanecer con los ojos abiertos a 360 grados para interceptarla cuando se presente. El riesgo empieza cuando uno la encuentra. Si no quiere perderla, debe arriesgar en la implicación con ella, debe usar su talento, es decir, su propia humanidad, que es lo más precioso que tiene. De otro modo, la perderá. Sucede lo mismo en la relación con Cristo. El día en que fueron a escuchar a Juan Bautista a orillas del Jordán, Juan y Andrés no podían imaginar que aquello que su corazón más esperaba tendría la forma de este rostro: Jesús de Nazaret. Una vez que se habían topado con él, podrían haberlo dejado pasar, como otros que se habían encontrado con él antes que ellos. En cambio, Juan y Andrés arriesgaron toda su persona. ¿Fue razonable el riesgo que corrieron al seguirlo? ¿Es razonable seguir a alguien? Depende de con quién nos encontremos. Si la persona que aparece en el horizonte no te interesa, ni siquiera se te pasa por la cabeza arriesgar algo. Pero si despierta tu atención, entonces no quieres perderla. Y en este caso, lo difícil es quedarse quieto. Ante el atractivo de una presencia, el movimiento más obvio e irrefrenable es arriesgar, implicarse. Si no prestamos atención al modo como suceden las cosas, le damos la vuelta a todo, y entonces, como si fuese un juego mental, nos preguntamos cómo pueden darse a la vez la espera y el riesgo, sin llegar hasta el fondo de ellas. Lo primero que hay que hacer es mirar la realidad. Yusani lo subraya desde la primera premisa del sentido religioso. Observación completa, apasionada e insistente de los hechos, de los acontecimientos reales. Nuestro camino se vuelve más dificultoso si desaprovechamos la gracia de haber conocido a alguien como Yusani. Yo no tengo ninguna otra cosa para caminar. No tengo ningún manual escondido, más que los instrumentos que tenéis vosotros. Observemos nuestra experiencia. Cuando encontramos algo que corresponde por fin con la espera del corazón, arriesgar es la suprema conveniencia, porque sería una locura perderlo. La locura no sería arriesgar, sino dejar pasar lo que tanto nos interesa. Arriesgar por algo que no tiene valor, eso sí que sería una locura, porque no habría razones adecuadas para hacerlo. Con una sencillez sublime, el Evangelio expresa de este modo lo que hemos dicho. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. ¿Es una locura arriesgarlo todo para comprar el campo o es el negocio de la vida? San Pablo lo tenía muy claro. Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué es lo que había encontrado? Por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. El Cristo con el que se había encontrado San Pablo no es distinto del Cristo que hemos conocido nosotros. Existe un solo Cristo, el Cristo real, que nació, murió y resucitó, y está presente hoy en la vida de la Iglesia, su cuerpo misterioso. No el de mis pensamientos, no el de mi imaginación, no el de mis interpretaciones. Por él, uno puede abandonarlo todo, porque sin él, todo lo demás carece de valor. Todo lo demás es nada comparado con esa ganancia. ¿Acaso Pablo era un exaltado? ¿Se confundieron Juan y Andrés al ir detrás de Jesús? ¿O fueron los más razonables de todos? La fe es un problema de razonabilidad. Cada uno está llamado a decidir si merece la pena arriesgar por lo que ha encontrado. La experiencia le proporcionará la verificación de su decisión. E incluso en el caso de que considerara que Cristo no merecía que se arriesgase por él, si mañana se da cuenta de que con ello solo ha ganado migajas, siempre podrá volver y buscar a aquellos que al seguir a Cristo viven por gracia una vida más deseable, más dramática y gozosa. Siempre será acogido. El corazón del problema es un juicio de estima con relación a lo que hemos encontrado. No es un sentimentalismo barato. El sentimentalismo no mueve nada. Lo que mueve nuestro yo es un juicio de estima por algo que corresponde por fin y que no queremos perder por nada del mundo. Si lo hemos encontrado, nos corresponde a nosotros decidir si lo seguimos o no. Si no lo hemos encontrado, lo único que podemos hacer es esperar, con los ojos abiertos de par en par, para interceptar cualquier signo suyo, como dice el poeta Antonio Machado, a orillas del gran silencio. Ayer recordabas una frase que te había dicho Yusani. Al final, la diferencia está entre quién ha hecho un trabajo estable y quién no lo ha hecho. ¿Puedes explicar mejor qué entendía Yusani por trabajo estable? ¿Qué ayuda a que este trabajo sea estable? La finalidad por la que Yusani dejó el seminario de Benégono y fue a dar clase de religión a un instituto fue ayudar a los jóvenes a percibir la pertinencia de la fe a las exigencias de la vida. Este era su objetivo cuando subió los tres escalones del Liceo Berchet. Lo expresó desde el principio. Por mi formación en la familia y en el seminario primero, y por propia meditación después, me había persuadido profundamente de que una fe que no pudiera percibirse y encontrarse en la experiencia presente, que no pudiera verse confirmada por ella, que no pudiera ser útil para responder a sus exigencias, no podía ser una fe en condiciones de resistir en un mundo donde todo decía y dice lo opuesto a ella. Yusani estaba convencido de que sólo se podía alcanzar este objetivo a través de un camino, de un método. Lo que propuso fue fundamentalmente un método. Se había dado cuenta de que una cierta modalidad de comunicación de la fe, la que habían recibido los chavales que conoció en el Berchet y que antes había conocido a través del confesionario, ya resultaba ineficaz. Poco después de recibir la primera iniciación en la fe, a aquellos jóvenes dejaba de interesarles el cristianismo. Comprendió que el problema era el modo como aquellos chavales habían sido introducidos en la fe, y se dio cuenta de que la clave eran los adultos. Como ha escrito recientemente nuestro amigo Lucio Brunelli, la crisis de las iglesias vacías viene de lejos. Empieza cuando las iglesias estaban llenas. Yusani empezó a dar clase cuando las iglesias estaban todavía llenas. Había comprendido dónde estaba el problema. Las personas ya no percibían la fe como pertinente a las exigencias de la vida y por eso estaba perdiendo su interés. Había que proponer nuevamente el cristianismo en su naturaleza original, como acontecimiento de vida. Su reducción a discurso o a ética no era y no es, de hecho, capaz de responder a la espera humana y no puede despertar el interés del hombre real. Por eso he citado el pasaje de Yusani. Es un impacto humano lo que puede sacudir al hombre de hoy, un acontecimiento que sea eco del acontecimiento inicial, cuando Jesús levantó la mirada y dijo: «Zaqueo, baja enseguida, voy a tu casa». Justamente, a partir del encuentro con este acontecimiento, se vuelve posible y necesario hacer un camino de verificación. Si la Iglesia no puede hacer trampas, porque ella es vida y tiene que ofrecer vida, tampoco el hombre puede hacerlas, dice Yusani. Lo que se abre ante él es un camino verdadero al que su corazón debe estar dispuesto. Esto es lo que he llamado trabajo. No podremos resistir si no aceptamos hacer el recorrido en que nos ha introducido Yusani con su propuesta. ¿En qué consiste? La vida plantea problemas. Cada uno los afronta con la modalidad o hipótesis que le sugiere el contexto en que vive y que de algún modo hace suya y que le lleva a verificar sobre el terreno su adecuación o inadecuación. Es lo que me pasó a mí. En los años 70 había tratado de afrontar los problemas de la vida ligados a mi vocación y a mi tarea sacerdotal partiendo de lo que había recibido. Pero enseguida me di cuenta de que esa modalidad que se me había transmitido no era adecuada. Había en mí un malestar último. Ese fue el momento en que conocí el movimiento, a finales de los años 70. Para mí fue crucial encontrar ante mí a un hombre, Yusani, en el que podía haber realizado lo que yo no era capaz de obtener con mi hipótesis de partida. No se produjo en mí una reacción sentimental. Por mis circunstancias, en ese tiempo ni siquiera podía tener una relación cercana y frecuente con él, sino el reconocimiento claro de una diferencia. Desde entonces ya no puedo hablar de las cosas que vivo sin hacer referencia a ese encuentro. Recuerdo, como ya he dicho, las primeras veces que iba a los gestos internacionales del movimiento, en donde lo veía solo de lejos, como muchos de vosotros. ¿Qué impacto producía en mí el modo que tenía Yusani de estar frente a la realidad? Me decía: aquí hay algo distinto. Desde entonces No he deseado más que aprender ese modo, identificarme con esa mirada. El punto clave de su insistencia era la experiencia. Giussani me invitaba constantemente a comparar entre lo que sucedía en mi vida y las exigencias profundas de mi corazón. Esta comparación es propia del método que caracteriza su propuesta. Siempre he dicho a mis alumnos desde la primera hora de clase que di: «No estoy aquí para que vosotros consideréis como vuestras las ideas que yo os doy, sino para enseñaros un método verdadero de juzgar las cosas que os voy a decir». Y las cosas que os voy a decir son una experiencia que es resultado de un largo pasado de 2000 años. De este modo, Giussani puso en mis manos, lo he repetido muchas veces, el instrumento para hacer un camino humano. Decía: «Cristo, el acontecimiento de Cristo, se confía al juicio de nuestra experiencia». Esta referencia a la experiencia fue decisiva para mí. Incluso cuando me equivocaba, podía aprender algo. Una amiga me contaba que en el pasillo de un laboratorio se había topado con una compañera suya, investigadora, que estaba visiblemente triste. Le preguntó por qué lo estaba y la compañera respondió: «Porque ha fracasado el experimento». Entonces nuestra amiga replicó: «Pero un experimento es siempre un experimento. Es decir, siempre nos enseña algo. Incluso cuando fracasa, implica siempre una ganancia para el camino de aproximación a la verdad». De este modo, al hacer experiencia, yo percibía cada día si mi modo de afrontar las cosas era adecuado, si mi intento respondía a las exigencias que tenía. Luego, cuando me encontraba frente a Giussani, comparaba cómo afrontaba él las cosas con cómo lo hacía yo. Veía lo que sucedía en él y lo que sucedía en mí. No podía dejar de reconocer una diferencia evidente, una novedad deseable. Si miramos el Evangelio, es lo que hace Jesús con los discípulos. Ellos afrontaban la vida según la hipótesis de trabajo que habían recibido de la pertenencia al pueblo de Israel. Hasta que conocieron a uno al que ya no abandonaron por la novedad que percibían en él. Desde entonces, afrontaron todo en su compañía. En el triduo pascual de los universitarios me he visto sorprendido, como no me había pasado nunca, pensando en Pedro, que desde el principio se implica con Jesús. «Él se había hecho dueño de su ánimo», dice Giussani de Pedro, evocando el primer encuentro que tuvo con él. ¿Cuál es el riesgo que corre Pedro y que corremos nosotros? Creer que ya sabe quién es aquel que tiene delante. «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?», pregunta Jesús a los discípulos. «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». «¿Y vosotros?». Pedro es el primero en responder: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». «Estupendo, Pedro, porque esto no ha salido de tu mollera, sino que es el Padre quien te lo ha revelado». Un instante después, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro, que creía que ya había entendido, que ya sabía quién era Jesús, dice: «Ni hablar». Y él: «Aléjate de mí, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Toda la vida de Pedro está marcada por la comparación continua entre su modo de estar en la realidad y el de Cristo, entre su medida y la de Cristo. Es en este trabajo estable de comparación donde se juega su partida, justamente por la correspondencia que Pedro ha experimentado en el encuentro con Jesús y que es el motivo por el que lo sigue. No siempre ni en todo momento comprendía lo que Jesús proponía. El hecho de que Jesús tuviese que ir a Jerusalén a morir, por ejemplo, no le cuadraba. No, imposible. Pero pensemos en el lavatorio de los pies. Imaginémonos a Pedro, que tiene una pasión ilimitada por Jesús, cuando lo ve levantarse de la mesa y ceñirse para lavar los pies de los discípulos. Ahí choca de nuevo con su diferencia abismal. Para Pedro, aquello era demasiado. No, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús responde, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Llegados a este punto, la cuestión era si, incluso sin comprender, era razonable secundarlo o no. Pedro responde con ímpetu, no, ni hablar de ello. Pero, como en otras ocasiones, ante situaciones cruciales, Jesús no cede ante nadie, y menos aún ante Pedro, e insiste, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro se rinde, deja de resistirse. Si te pones así, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué acepta? Porque al haber vivido con Jesús aquellos 3 años, y al haber comparado sin descanso lo que decía y hacía ese hombre con las exigencias de su corazón, no podía dejar de reconocer, incluso cuando no entendía, o no podía entender todavía, que sólo él tenía palabras de vida eterna. Si nos alejamos de ti, ¿a dónde iremos? El apego lleno de razón a ese hombre era más fuerte que todas sus incomprensiones, que todas sus pequeñeces. El trabajo estable que sugiere Yusani no requiere haber cursado un máster en Harvard, sino que es para todos, para gente como Pedro, como tú y como yo. No es un problema de tener una inteligencia especial. No es cuestión de erudición, no es una complicación, sino una comparación constante entre una presencia y el propio corazón, entre una presencia y el propio intento de afrontar los desafíos cotidianos, entre su medida y la nuestra. Había algo más interesante para Pedro que esta comparación constante entre su intento y lo que veía hacer a Jesús. Si Jesús no hubiese sido irreductible a sus interpretaciones, o si Pedro se hubiese marchado cada vez que las cosas no coincidían con su imagen, se habría perdido lo mejor. Es aquí donde se pone en juego el problema fundamental del método. En un determinado contexto, Yusani subraya que el grave problema del movimiento, el gravísimo problema de los responsables, es que tienen el discurso, pero no tienen el método. Y añade, la traducción de las ideas en método exige algo que temo que no se da ni siquiera en los que han trabajado el primer volumen de la Escuela de Comunidad, algo que entra en la concepción, en la estructura de la razón, el afecto. Esto introduce el aspecto de método más importante. Sin afecto no se conoce. El conocimiento llega si uno tiene los ojos abiertos. La realidad está vacía si no nos toca. La repercusión de la realidad en los ojos se llama afecto, affectus. Por ello, el método está ligado a la palabra afecto. El afecto culmina el reconocimiento de la realidad, es decir, el reconocimiento del movimiento, en cuanto explicita la modalidad con que el movimiento corresponde y realiza, atención, las exigencias fundamentales que definen el corazón del hombre. El corazón no es la fuente del sentimiento, es la fuente de la razón completa. Dicho esto, Yusani se pregunta, ¿cómo es posible que se dé esta resistencia al método? ¿Cómo es posible que después de haber percibido que Cristo corresponde con el corazón, que uno se resista? ¿Por qué se resiste Pedro? Porque la libertad es como un puñal que entra dentro, se interpone entre el conocimiento y el affectus, y trata de arrancar de sí el affectus, exaltando el conocimiento puro, racionalismo, o exaltando el afecto puro, instintividad, empirismo. Para seguir el método, es preciso seguir una ley sin respetar la cual la libertad se equivoca. Para afirmarse a uno mismo, es preciso afirmar a otro. Al haber conocido a alguien en quien hemos visto la realización más plena de nuestro yo, como dicen algunos de los testimonios citados, entendemos que afirmar a otro no es renunciar a la razón, sino la afirmación plena de la razón, porque afirmar a este otro es afirmarse a uno mismo. Pero si uno no hace un trabajo estable, si no hace una comparación constante entre uno mismo y la presencia que ha encontrado, no podrá entender. ¿qué habría sido de Pedro si no hubiese afirmado a Cristo? ¿Y qué habría sido de nosotros si no hubiésemos seguido a Yusani? Lo que tenéis que aprender de mí es una sola cosa. ¿Cómo se aprende?, decía Yusani en 1978. ¿Estamos disponibles para aprender, para aceptar hacer un trabajo estable? Puedo verificar en mi experiencia lo que obtengo cuando sigo mi medida en lugar de secundar esa presencia que he reconocido como correspondiente con la espera del corazón. Si no voy más allá de mi medida, no crezco, no adquiero esa estatura humana que hizo que Pedro se convirtiera en protagonista, en el comienzo del pueblo nuevo. Toda la preocupación de Jesús fue generar a Pedro, porque sin Pedro no habría quedado nada, nada de nada. La genialidad de Yusani ha sido haber ligado al sí de Pedro la generación del pueblo. Es posible llegar a ser protagonistas como Pedro. Basta únicamente con que nos dejamos generar por él. Me gustaría que explicaras mejor la respuesta a la pregunta que planteaba la chica, que decía: «Yo veo que este amor procede de mi madre, de mi padre, de mis amigos, pero no entiendo bien cómo en un momento dado entra en juego Cristo. El afecto de la familia, el bien de los hijos y nietos, ¿es o no la manifestación de Cristo? Los no cristianos también se quieren. Cristo es muchas veces para mí como un sello que pongo, pero no se sostiene. ¿Cristo puede llegar a ser familiar únicamente a través de testigos? De este modo, ¿no existe el riesgo de limitar la posibilidad del acontecimiento? ¿Cuál es el valor de los sacramentos, la liturgia y la revelación mediante la Sagrada Escritura, de la oración personal para alcanzar una certeza de fe? Cuando un joven me plantea la primera pregunta, respondo: «Cuando te vas por la noche a dormir, ¿puedes decir con certeza que tu madre te quiere?». No se trata de hacer grandes razonamientos. ¿Puedes explicar todos los gestos que la has visto realizar hacia ti de otro modo que no sea como signos de su amor? ¿O consideras que sus gestos están dictados por un interés, por ejemplo, que tú la cuides cuando ella sea anciana? Dime si te convence cualquier otra interpretación de los signos que no sea su amor por ti. Los signos que ves remiten a un significado que no ves, el amor de tu madre. Pero tú tienes que vértelas con los signos. Y añade: sucede lo mismo con respecto al acontecimiento cristiano. Se trata de otros signos que no se pueden comparar con los de una madre, pero la dinámica es la misma. Dime si puedes reducir la humanidad que ves testimoniada en ciertas personas al hecho de que son estupendas, simpáticas, bien educadas, generosas. Completa tú el elenco de las posibles interpretaciones. O si, por el contrario, te ves remitido a algo que no ves y que no consigues definir, pero que está implicado en lo que ves. Esta es la cuestión: reconocer que dentro de esta compañía con la que nos hemos topado hay otro factor, no consigo definirlo, pero está. Reconocer que ciertos resultados humanos que veo, ciertas resonancias humanas que se manifiestan en ella, remiten a algo que no veo, pero que no puedo dejar de admitir que está. Si lo eliminase, no daría razón de la experiencia que vivo. Dentro de esta compañía, en las personas que he conocido, hay algo irreductible. Dentro, no fuera. El modo con que ciertas personas viven, afrontan la vida y la muerte, no tiene explicación posible si no remite a algo misterioso que no veo. Si lo suprimo, elimino el origen de esa diferencia. Es decir, en el ejemplo de antes, elimino el amor cuyos signos veo, haciendo al mismo tiempo que dichos signos se vuelvan absurdos. El amor no lo puedo detectar con un aparato, no hay algoritmo que pueda calcularlo. Pero eso no quiere decir que no exista. Imaginemos a una joven madre con sus hijos. ¿Cómo puede demostrarles su amor sino a través de signos? Y nosotros, ¿cómo podemos llegar a la certeza de la fe si no es a través de los signos de su presencia ahora, en el presente, y no en los recuerdos, el pasado? Si no hay algo presente, por pasar rápidamente a la segunda pregunta, la liturgia no nos habla. Lo vemos en el Evangelio. Cuando Jesús está presente, los discípulos comprenden las palabras de la Biblia y todo lo que habían dicho los profetas. La liturgia es sin duda el punto del que brota todo, pero al mismo tiempo hace falta que nuestro corazón esté constantemente abierto a ella, de modo que cuando escuchamos decir que Cristo ha resucitado, podamos no quedarnos indiferentes, como decía Brunelli en el artículo que he citado, como le pasa a tanta gente. El origen último, misterioso de nuestra fe, es el acontecimiento que celebramos en la liturgia y que desafía constantemente a nuestra razón y nuestra libertad. Todo lo que sucede debe encontrar espacio en nuestro corazón. Nos has mostrado cómo circunstancias tan dramáticas como la muerte, el sufrimiento, el mal o la incertidumbre desafían a la esperanza. Pero ¿cómo podemos mantener viva la esperanza en las cosas rutinarias que nos pasan todos los días? ¿Qué hacer cuando no nos vemos sacudidos por una experiencia extrema o dramática? Qué fácil es quedarse atenazado por los remordimientos y por el mal cometido, hasta el punto de no ser capaces ya de ver sus ojos, de reconocer su presencia. Sin duda, esta es la circunstancia que más desafía a mi esperanza. La respuesta a la primera pregunta es muy fácil. O el infarto o la educación, como digo a menudo con una imagen paradójica. La única alternativa a tener que esperar que sean las circunstancias dramáticas las que nos despierten es la participación en un lugar que no podamos reducir a nosotros mismos, que nos eduque para mantener viva la esperanza. Como hizo Jesús con los discípulos, no los introdujo en la esperanza a través de circunstancias dramáticas, sobre todo, sino con el atractivo de su presencia. De forma análoga, Yusani nos ha introducido en la realidad, en la esperanza, no a través de una circunstancia dramática, sino en virtud de un atractivo irreductible que nos ha movido en lo más íntimo, algo que las circunstancias dramáticas pueden no producir. En última instancia, no hay alternativa a la educación continua, porque cuando superamos ciertas situaciones dramáticas, volvemos fácilmente al viejo trantrán. Es el riesgo que corremos ante la pandemia. Acabar con un asunto dramático como si no hubiese sucedido nada. Si nuestra vida no está inmersa en un lugar que continuamente nos regenera, desafiándonos, resulta casi imposible no ceder a la nada de una vida sin significado, ahogándonos dentro de la rutina cotidiana. Lo mismo puede decirse de los remordimientos. Frente a uno que nos dice a ti y a mí, como le dijo a Pedro después de que negara que lo conocía, ¿me amas? El problema no es desde luego el remordimiento por nuestras estupideces. Pedro lo negó, cometió el mayor error que un hombre podía cometer, un error con mayúsculas y delante de todos. Nada que ver con el remordimiento por nuestros pequeños o grandes errores. Aquí se pone de manifiesto el corazón del problema. Pedro lo documenta antes incluso de su sí a Cristo. Los discípulos habían salido a pescar y no habían pescado nada. Desde la orilla alguien grita: «¿Por qué no echáis la red al otro lado de la barca?». «Una pesca a lo grande», Juan exclama con agudeza. «Es el Señor». Y Pedro se lanza enseguida al agua. El afecto de Pedro por Cristo era más potente que su remordimiento. Jesús no le había preguntado todavía: «¿Me amas?». Pero el afecto de Pedro estaba tan enraizado en sus entrañas que ni siquiera la triple negación había podido arrancárselo. Esto es lo único que vence los remordimientos: el predominio de una presencia y de un afecto más grande que ellos. Como dice Yusani, hablando del sí de Pedro, hace falta una presencia a la que decir que sí. Tenemos tal afecto por Cristo que ningún error que hayamos cometido o podamos cometer nos podrá separar de Él.